Oye, estará habiendo muchos robos por el barrio.
Sí, tío, no sé qué hacer. Estamos completamente desbordados, ¿eh?
Habrá que preguntarle a Charlie, ¿no?
Charlie siempre buena ayuda.
¿Y el otro día, sabes que asaltaron la tienda de chuches?
Seguro que Charlie sabe algo.
Ya, hasta las chuches, tío.
¿Pero es las chuches o los chuches?
¿Dónde está Charlie? En el episodio de hoy vamos a hablar sobre una película grandísima del maestro director de cinematografía Fritz Lang, M. El vampiro de Düsseldorf, película filmada en el año 31 en Alemania.
Fíjate lo que le dijo Fritz Lang en una entrevista a Peter Bogdanovich, recogido en el libro Fritz Lang en América, editado por Fundamentos en 1972. Le dijo, es prácticamente la única película que he hecho en la que nadie metió mano más que yo. O sea, era una de las películas favoritas del director alemán.
Efectivamente, una película en la que él tuvo libertad absoluta a nivel creativo. Fue también la primera película sonora que rodó Fritz Lang. Y es una película basada en hechos reales. Una película que habla de la vida de Peter Kurten, un asesino en serie que acabó guillotinado por la justicia, interpretado por el gran actor Peter Lorre. Entonces estamos hablando de una película grandísima en muchos aspectos, y sobre todo, para mí, principalmente también, entre uno de ellos, el del guion de Thea von Harburg, y que nos habla de temas como son la muerte, la locura, la angustia, y donde Fritz Lang hace un uso, en este cine nuevo sonoro, precisamente del silencio como un recurso dramático. Fritz Lang, como siempre, innovador.
Es bestial cómo innovó en Metrópolis, convirtiéndola en una película fundacional del género de ciencia ficción.
Exacto.
E innova en esta, usando por primera vez el sonido, su primera película sonora.
Sí.
Y es que el tío era un genio en ese sentido.
Un creativo tremendo.
Tremendo. Como tú dices, mezclando el sonido con el silencio, generando ya en la primera escena, cuando el vampiro de Düsseldorf captura a Elsie, a esta niña, generando esta primera escena rodada en diferentes planos, mientras la madre cocina,
con las elipsis.
Con las elipsis, mientras le compra el globo. Este psicópata que va silbando siempre la sinfonía de Peer Gynt de Edvard Grieg, y la va silbando antes de cometer sus capturas y sus asesinatos. Y esto se ha convertido luego en un leitmotiv permanente en las películas de serial killers, de psicópatas o de asesinos. O sea, el tío hace aquí la fundación de este tipo de cine, ¿no?
Una película también encuadrada dentro de este, hablábamos en El Delator, ¿no?, de este género pre-noir que van definiendo este género, esta estética. Hacen de esta película algo tremendo, una película completísima, una película a destacar por muchos aspectos, como decía antes, sobre todo por el narrativo en cuanto al guión. Pero no solamente esto, ¿no? En cuanto a las ambientaciones, en cuanto a todo el componente social del que se trata, porque se retrata el poder social, los estamentos entre los que va, digamos, navegando este asesino, los delincuentes que forman sus grupos, la policía, en fin. Y está todo orquestado de una manera tan brillantísima por el guión de Thea Von Harbour, que Fritz Lang le da ahí el toque visual. Hablábamos fuera de micro y nos estábamos riendo mucho hablando sobre Fritz Lang en esta película, en Metrópolis, como decíamos que era el Ridley Scott de la década de los 20 a los 30 en el aspecto visual. ¿Por dónde empezamos?
Bueno, es absolutamente fascinante esta película. Yo creo, como tú, que es el mejor guión de la dupla Von Harbour-Lang, desde luego, sin lugar a dudas. Porque, como hemos dicho también antes, comentábamos antes del episodio, entre nosotros, Metrópolis pierde bastante con el guión. Es una película en la que Fritz Lang se atreve con todo. Hemos dicho lo del sonido y el silencio para ser su primera película sonora. Hace un estudio sociológico, casi de un método científico y periodístico de cómo funciona la policía, cosa que no se había hecho hasta entonces nunca. Estamos ante los primeros retratos de los informes policiales, de cómo se realiza un informe policial, de cómo se investiga. También juega con una crítica social y política muy profunda de la República de Weimar, con esta sociedad underground que vive fuera de la ley y que es, irónicamente, la que coge antes al asesino que la propia policía. Y esto genera también, yo creo, una confrontación entre el estatus superior, el estatus que se ve, y el estatus oscuro, el que no se ve, que con esto siempre juega Lang. Lang siempre tiene una narrativa de los de arriba y los de abajo, de lo luminoso y lo oscuro, de lo que está ante la vista y lo que está underground. Metrópolis, con Fredersen, con los obreros, el doctor Mabuse, que es atrapado en unas alcantarillas, Der Spion, es una película maravillosa, que también juega con el mundo suburbano, y aquí, al final del juicio, se lo realizan los propios criminales a este asesino en un edificio completamente destruido y en un mundo también underground, ¿no? Entonces, me parece una película realmente fascinante.
Hay tantas cosas que hablar de ella. Podríamos empezar diciendo que el título de la película, M, el vampiro de Düsseldorf, puede llevar un tanto a confusión. No es que el protagonista, el asesino en serie, sea un vampiro, sino que se decía que bebía la sangre de alguna de sus víctimas. De ahí lo de vampiro, pero no porque fuera un vampiro. Aclarar este matiz del título. Y luego decíamos también que Fritz Lang tuvo una completa libertad creativa hasta el punto de que la escena del juicio, los personajes que aparecen en ella, eran asesinos de verdad, reclusos, a los cuales las autoridades les dieron permiso para salir de la cárcel por una o dos horas, lo justo para grabar la escena y volver a internarlos y recluirlos en la cárcel. Algo absolutamente, bueno, imagino que para la época un tanto increíble, ¿no?
Sí, desde luego. Con respecto al título, hay que decir también que en principio tenía pensado Fritz Lang llamarla Murder unter uns, que es el asesino entre nosotros. Pero claro, curiosamente, esto lo cuenta Fritz Lang en el libro con Peter Bogdanovich, Fritz Lang se vio con la negativa de las autoridades cinematográficas por entonces, y sobre todo de los censores ya nazis, cuando dijo que la iba a titular El asesino entre nosotros, porque los nazis estaban tan paranoicos que se pensaba que era un panfleto antinazi, como dejando claro que los asesinos van a ser los nazis y cuidado que la película, esto siempre lo hemos hablado muchas veces, la película luego cobra vida propia. Y el artista, Fritz Lang, en este caso, quizás no quería hacer una película antinazi, pero al final, con esta revelación que se le hizo de no puedes usar estas instalaciones de Zeppelin, no puedes usar esas cosas y tal, que al final tuvo que buscar la vida y por eso estuvo tan libre para hacerla, al final refleja un poco esto, que la sociedad se va convirtiendo en una sociedad también policial, ¿no? Entonces luego él, enigmáticamente, lo deja en M, que es un título yo creo mucho más misterioso. Es verdad que en español se le añade El vampiro de Düsseldorf, pero la película realmente, el título de crédito es M, que es cuando uno de los informadores, uno de estos vagabundos, le plasma la M en el abrigo, como señalándolo.
Y esto que dices es muy interesante porque nos podría, bueno, en estos análisis que hacemos en el proyecto Gunlingus, que van más allá de lo evidente y a veces puede parecer que rozan un poquito lo imaginario, date cuenta cómo en esta película Fitchland anticipa la persecución del individuo, que en este caso es un asesino, pero de alguna manera un tanto premonitoria se anticipa la persecución de lo que podría ser el pueblo judío, ¿no?
Sí, de hecho, todo esto que dices puede ser así perfectamente, porque llega un momento en la película, sobre todo al principio, en el que nadie sabe quién es el asesino, nadie se lo puede imaginar, y los propios ciudadanos se echan mierda entre ellos, se culpabilizan entre ellos permanentemente.
Claro.
Entonces se genera este tipo de sociedad...
Se desconfía de todo el mundo.
Claro, que era la República de Weimar. Yo creo que más que antinazi, lo que pretendía Fritz Lang sí era hacer una crítica social a la República de Weimar. Todos sabemos lo que vino después de la República de Weimar, Hitler y los suyos, ¿no? Y la República de Weimar tenía esto, era una sociedad que iba poco a poco a implosionar, porque era una Alemania muy débil, sin identidad, con una sociedad completamente destruida moralmente, con toda esta bolsa de pobres que, según Fritz Lang en la entrevista a Peter Bogdanovich, existía de verdad, existía en Berlín incluso, él dice, un periódico de criminales donde se llegaba a proponer en las páginas avisos para el uso de los lectores en ciertos artículos que llevasen cuidado, porque son quezonas, por tal... O sea, quiero decir, en una Alemania muy destrozada en ese aspecto. Y yo creo que esto Fritz Lang lo muestra de manera genial. Y efectivamente, tiene una conexión clara con lo que tú dices, con la persecución luego.
Es la criminalización del anónimo, de alguien que no sabes si puede llegar a ser o no. Como estás comentando, hay un momento en la película en el que no sabes quién es el asesino. Es decir, cualquiera puede ser el asesino, que esto se puede traspolar, es decir, cualquiera puede ser un judío, puede ser tu vecino, ¿no? Al que tendrás que denunciar y hay que capturarlo. Decíamos del juego de las elipsis con las que juega Fritz Lang, y un elemento también me gustó muchísimo cómo lo trata Fritz Lang, que es el concepto del tiempo en la película, cómo la película, a través del tiempo usado como herramienta, ¿no?, cinematográfica, que transcurre de manera, digamos, cada vez más asfixiante, como una cuenta atrás, o al menos esta es la sensación que a mí me produjo al verla, como que el tiempo se agota hasta que el asesino es acorralado.
Es una película que juega perfectamente con esta métrica del suspense que tú acabas de decir. E incluso incorpora una técnica cinematográfica que yo creo que es también la primera vez que se incorpora en el cine, que es la de prolongar una frase dicha al final de una escena en la escena siguiente por otros protagonistas. Y esto acelera el ritmo de la película y te deja casi sin aliento en la butaca, ¿no? Porque esto refuerza la contraposición y al mismo tiempo la imagen especular, que a mí siempre me gusta, entre la policía paralela de criminales que se crea con la propia institución policial. Están hablando el alto mando policial entre ellos y cuando uno termina una frase, quien la continúa es el jefe de los criminales y él va enlazando estos planos de una manera maravillosa.
Un genio y un monstruo, Fritz Lang, en lo visual y en montar una narrativa más compleja en esta película que en El Delator de John Ford.
Sí.
Bastante más compleja, con la ayuda del trabajo fotográfico de Fritz Arno Wagner, un colaborador de Fritz Lang que ya había participado en Nosferatu. Una fotografía, bueno, a mí me parece alucinante. Las escenas del sótano donde se hace y se lleva a cabo el juicio me parecen increíbles. Esos claroscuros, ese blanco y negro casi puro. Eso que decimos siempre que es mucho más complicado de conseguir cuando se hace uso del color. Cuando se introduce la cinematografía en color se pierde este contraste. Que luego otros autores en novela gráfica como Frank Miller pues han aprovechado, ¿no?, en sus obras como Sin City, el uso de estas dos tintas, y es algo realmente bien utilizado, es algo completamente espectacular.
Y estos tonos que usa el director de fotografía también le dan a la película ese componente periodístico y documental que tiene a veces y que Fritz Lang usa de una manera prácticamente fundacional, insistimos en esto. construye Lang por un momento una especie de bloque casi autónomo dentro del propio film, en el que vemos redadas, seguimientos de pistas con perros, registros, interrogatorios, búsquedas de pruebas en lugares donde se han encontrado las víctimas, normalmente bosques. Todo esto tiene que ver con el imaginario gótico teutónico, ¿no? Con estos cuentos alemanes de terror, etc. Detenciones en plena calle, es decir, Lang hace patente un auténtico estado de terror. Por eso volvemos a lo que tú antes has dicho de la persecución de los judíos. Es que tiene y se le puede sacar perfectamente este paralelismo ya adelantándose a la sociedad nazi que iba a venir.
Sí, y es curioso cómo esta narrativa Lang sincroniza los estamentos a través de estos diálogos que comentabas antes ante un objetivo común, que es el de perseguir y atrapar al asesino por el bien común, pero que es un bien común distinto el de la policía que el de los asesinos. Date cuenta cómo a veces una misma acción tiene intereses contrapuestos, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Claro, porque el paralelismo que crea Fritz Lang, casi de manera especular, entre la policía legal, la que tiene, como decía Max Weber, ¿no?, el monopolio de la violencia en un Estado democráticamente constituido, y el AMPA, que genera su policía, digamos, paramilitar, entre comillas, podríamos decir, esa imagen especular también le hace a uno pensar. Dice, ojo, que la policía legal, muchas veces corrompida, puede llegar a hacer lo mismo que está haciendo el AMPA, ¿no?
Decía Ricciotto Canudo que la película en sí es una obra de arte. Y fue esta persona, crítico de arte, quien definió la cinematografía como séptimo arte. Yo estoy totalmente de acuerdo. Decía este crítico que el cine era el arte plástico en movimiento. Y aquí Fritz Lang, a través de estas sombras, de estos contraluces, lo hace tan evidente, sobre todo en una época en la que, claro, ya distábamos algo menos de 100 años para, digamos, la incorporación de los ordenadores. Había que jugar con otros elementos. ¿Y qué elementos era el que había disponible? La luz. El uso de la luz. Ya lo hacía Leni Riefenstahl en Olimpiada y en sus documentales, grabando de noche. Eran las innovaciones que quedaron y que definieron este estilo, como decíamos antes, noir, que fue un concepto que se extendió más tarde, ya a mediados de la década de los 40, a través de otro crítico, un tal Nino Frank, un crítico italiano, que creó este concepto, ¿no?, de cine noir. Como muchas veces los artistas, los directores, se anticipan a lo que luego los teóricos van a ir diciendo de la propia teoría del cine, ¿no?
Es que Lang aquí, yo creo que mezcla de una manera sublime la vanguardia del expresionismo alemán con ya los tintes pre-noir e incluso neorrealistas que iban a hacer los italianos, sacando planos de la calle, gente en movimiento, cámaras que parecen por el momento casi ocultas. Eso es verdaderamente tremendo, porque lo que hace al final es de la cotidianidad un auténtico fresco de terror con la crítica social hacia la ansiedad de la nación alemana, ¿no? Esto es lo que yo creo que condensa perfectamente Fritz Lang aquí, porque hay que recordar que en la República de Weimar todo este tipo de asesinos estaban a la orden del día. Me he apuntado aquí que un tal Friedrich Schumann, asesino de un montón de gente, ejecutado en 1921. Karl Grossmann se suicida en el proceso de ejecución en 1922. Karl Denke se suicida en su celda en 1925. Fritz Hartmann, ejecutado en el 25 también. Entre marzo del 29 y mayo del 30, 13.000 cartas con denuncia a la policía de Düsseldorf. 9.000 personas interrogadas, 10.600 casos examinados. Es decir, todo esto Fritz Lang lo hace suyo y lo expone de una manera completamente novedosa y vanguardista en la historia del cine. Esto es lo que me parece verdaderamente fascinante. Cuando un artista es un artista de su tiempo. O sea, él pone, coge el bisturí, como luego haría posteriormente con Furia, una película muy parecida, ¿eh? Una película que tiene una narrativa y una historia muy similar a M, el vampiro de Düsseldorf, no en la resolución y no en el personaje. Spencer Tracy, digamos que es un antihéroe o un wrong man, ¿no? El hombre equivocado, el hombre que estaba ahí cuando no debía estar y lo confunden y lo acusan sin haber cometido el delito de un secuestro, pero también mete ahí el bisturí en furia criticando sociológicamente a la sociedad norteamericana, ¿no? Y aquí lo hace con la alemana weimeriana, ¿no? De la época de Weimar. Esto me parece verdaderamente asombroso.
Cosas que habías señalado antes me impactó muchísimo y fue el comienzo de la película. Es auténtico terror psicológico.
Pero es un comienzo que, si te fijas, se ha copiado en todas las películas de asesinatos en serie, de asesinos, de thrillers, digamos, psicológicos. Una primera escena en la que normalmente suele ser el personaje de un niño, una niña, cuando hay este tipo de componentes pedófilos, hay que recordar la maravillosa obra maestra del, yo voy a decir aquí español, ¿no?, Ladislao Vaija, El cebo. Es una película maravillosa, a la que, por cierto, se le hizo un remake en 2002, Sean Penn, maravillosa, con un Jack Nicholson brutal. Y estas películas que tienen este componente a veces, psicopático, pedófilo, todas tienen un comienzo muy similar a esta de Fritz Lang. O sea, Fritz Lang puso el molde y todo el mundo bebe un poco de ahí, ¿no? Con más o menos acierto, pero todo el mundo lo hace. Entonces, por eso me parece una película realmente fascinante como Metrópolis, porque dices, es que la historia del cine se ha escrito con esto. Y ya estamos, y ya hemos hablado de dos, de Fritz Lang. Y bueno, hablaremos de más, pero esto es tremendo. Y cómo luego el propio Fritz Lang, a sí mismo, se va también, digamos, autorreferenciando en más películas, porque esta misma narrativa, él la hace también en Mientras Nueva York duerme, del 1956. Lo que pasa es que cambia el estado policial por un estado periodístico, ¿no? Él se adelanta a todo este tipo de medios que hablan de los delincuentes, que te acusan, que no te acusan, por llegar a la fama. Y esto me parece esencial, porque estamos entre uno de los directores realmente que han construido la historia del cine.
Totalmente.
O sea, a la altura de John Ford, hablábamos de John Ford en el
Dorado. Por supuesto, por supuesto.
Quizás no una de sus películas más brillantes, pero pues, estamos ante otro descubridor, fundador del cine, y estamos aquí en Fritz Lang, ¿no? Y Billy Wilder y tal. O sea, forma parte de los grandes, grandes.
Totalmente de acuerdo, efectivamente. Y por decir, otra de las escenas que me marcó de la película, aparte de este comienzo sublime, terrorífico, con este uso de la elipsis como elemento dramático, la elipsis y el niño, junto con esta música, es...
Claro, y el sonido, la madre gritando, ¡Elsie! ¡Elsie! No hay respuesta. Planos de los platos de la cocina sin tocar, planos de la habitación vacía. Todo eso se ha copiado muchísimo posteriormente. Es que el silencio de los corderos, yo qué sé. Hay un montón de pelis que han copiado esto, ¿no?
Un maestro.
Sí, sí, sí.
Un maestro.
Sí, sí. Es fundar una especie de género al que luego se va a agarrar todo el mundo a la hora de hacer las pelis.
Y va a copiar la fórmula.
Sí, va a copiar la fórmula.
Y luego, te decía, la otra escena que me fascina es la del juicio. Es la del juicio. También la hablábamos antes con el delator. Escenas aquí en M, si cabe, con una mayor profundidad psicológica o un mayor dramatismo, fíjate, desde mi punto de vista, quizás por la complejidad también de la trama y por la tragedia que está contando. Estamos hablando de un asesino en serie, ¿no? Entonces, ¿cómo el asesino él mismo se pretende autoexculparse alegando enajenación? Y bueno, me parece algo muy, muy, muy interesante, ¿no? Como una de estas primeras películas, película rodada en el 31, ya plantea estas cuestiones sociales que, claro, ahora lo vemos con los ojos del 2024, pero visto con la perspectiva de 1931 y puestos en ese contexto, la cosa cambia muchísimo. Lo estabas comentando tú, una Alemania que está moralmente y económicamente derrumbada tras la derrota en la Primera Guerra Mundial, 1917, Tratado de Versalles, economía absolutamente inflacionista. Claro, y esto conlleva una miseria económica que conlleva esta miseria moral también. Y cómo estos, iba a decir, tribunales populares, claro, pero de gángster, del mundo de Lampa, van a adelantarse al trabajo de la justicia.
Claro, todo esto viene del jurista aquel de Charles Lynch, ¿no? De ahí viene el linchamiento. Entonces, esto es un tribunal a lo Lynch. Entonces, el tribunal a lo Lynch, pues pasa de formalismos, pasa de garantismos y pasa de Estado de Derecho. Lo que quiere es, básicamente, ahorcar, matar o lo que sea a alguien, ¿no? Hay que decir también que esto de formar una especie de policía parasocial o paralela, digamos, a la policía, a la institución policial legal o formal, esto ya lo hizo Bertolt Brecht en la obra La ópera de los tres centavos, maravillosa obra teatral de Bertolt Brecht, donde la banda de criminales consigue la ayuda de una organización de mendigos convirtiéndose en una especie de red de espías. Entonces, yo no sé si Thea Maud Harbour tomó prestado o choreó literalmente este motivo reflejado en la obra de teatro del grandísimo y enorme Bertolt Brecht, por cierto, perteneciente también a esta época de la República de Weimar, que tuvo que irse exiliado, como también lo haría Fritz Lang, etcétera, por el nazismo, ¿no? Claro, esto lo que plantea es esta cuestión que incluso casi 100 años después, insistimos en el tiempo, tenemos todavía. ¿Tiene un Estado, o la justicia, mejor dicho, tiene la justicia de un Estado de Derecho que ser garantista con todos los asesinos? ¿Dónde ponemos los límites? ¿Violadores, pedófilos, etcétera, merecen vivir? ¿No merecen vivir? ¿Todo el mundo puede ser reinsertado? ¿No pueden ser reinsertados? Y claro, aquí lo que hace Fritz Lang con esto es mostrarlo de manera irónica con este jefe de los mafiosos o de los ampones, de este lumpenampón, cuando el abogado defensor, que es otro vagabundo, por cierto, otro personaje que intuimos que por la inflación que tú has dicho y tal, por la derrota de la Primera Guerra Mundial, ha sido destituido de su puesto y el hombre pues está en la calle pero sabe de leyes. Y cuando habla el jefe, y le dice, pero si es un asesino, el otro le dice, está hablando a alguien que está acusado de 3 asesinatos. Entonces el jefe de este colectivo criminal dice, bueno, ese no es el motivo por el que estamos aquí, ¿no? Entonces te muestra que Fritz Lang, todas estas historias psicológicas entre los personajes que están perfectamente descritas, en los que por un momento no hay buenos ni malos. Porque también es verdad que la policía en un momento determinado se nos presenta un poco cazurra, ¿no? Un poco inmovilista, un poco cazurra, siguiendo los típicos métodos, voy a la casa, investigo el lápiz rojo, veo eso que está escrito, pero son un poco inmovilistas, ¿no? Los que realmente se asoman a la tenebrosidad y van a atraparlo, caiga quien caiga y con la consecuencia que sea, son los de Lampa. Entonces, claro, esto te plantea estas cuestiones tan tremenda Fritz Lang que dices, ¡buah! Esto es potentísimo para luego interpretarlo.
A mí es que me parece un director inteligentísimo.
Bueno, me parece uno de los grandes.
Como Ford.
Sí, 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 sí.
Porque, ¿a ti qué te parece que precisamente en esta escena que estamos comentando del juicio, el testigo principal es ciego, como la justicia, ciega?
Por cierto, como un personaje que acaba delatando también a Jeep en el delator, que comentábamos, que era ciego, el que le paga la libra. Es curiosísimo, estos paralelismos que tú encontrabas entre el delator y M, que lo tienen.
Efectivamente, lo decíamos también en el episodio del delator, ¿no? Es que estas dos películas, estamos echando aquí unos cabos un poco unos a otras, porque es que tienen unos puntos, y por eso decía que yo no sé si esto era un poco un pique entre Ford y Lang, como tú sabes hacer esto, yo también sé hacerlo fenomenal. Es una lucha aquí de titanes, dos genios de la cinematografía fundacionales, con estilos inconfundibles y únicos.
Bueno, esto que comentas del ciego es muy interesante, porque al final el ciego lo que hace es oír.
Exacto, exacto. Esta es la...
Y estamos otra vez en el sonido.
El sonido.
El sonido del silbido.
De cobra esta, protagonismo.
De esta obra Peer Gynt, que es una obra... Es una música muy romántica. Sí. Este aire también romántico, tan típicamente alemán, ¿no? Del siglo XIX. Entonces, claro, todo esto Friesland te lo da ahí y tú dices, es que tengo que picotear de todo, es fascinante.
Es que son demasiadas casualidades, ¿no? La justicia ciega, un personaje ciego, el asesino marcado con una M, a los judíos les ponían un brazalete con una estrella. Es que no son demasiadas casualidades.
Sí, sí, sí.
O es que estamos un poco paranoicos.
No, está claro. Hombre, a veces nosotros solemos sobreanalizar, pero yo creo que aquí nos estamos dando puntadas sin hilo, sinceramente.
Y bueno, qué decir, de un actor fantástico, Peter Lorre, que luego actuaría y participaría en películas como El Halcón Maltés, Casablanca, fantástico también en su papel de asesino en serie, que a mí me parece maravilloso, de una expresividad contenida...
Que va mucho con su físico, un físico regordete, sí. Ojos saltones, una expresividad... Un poco oscura también,
claro,
¿no?
Es un tipo que no resalta por nada. Podría ser una persona
común. Sí, pero tiene un cierto toque de perversión.
Perversidad,
por cierto, otra película de
Fritz. ¡Perversidad! ¡Oh, qué casualidad!
Efectivamente, con Edward G. Robinson, maravilloso. Claro, es que la primera vez que aparece Peter Lorre, el asesino... Son unos segundos haciendo unas muecas ante un espejo. Ya vemos ahí imagen especular. Y luego no aparece hasta el minuto 45, 48, ya de manera seguida. O sea, también Fritz Lang se atreve a no mostrarte al personaje a través del que todo gira en la narrativa de la película hasta ya muy avanzada la película. Que eso es otra cosa del suspense hitchcockiano, ¿no? Entonces, claro, aquí estamos enlazando a los verdaderos genios del cine. Claro. Hitchcock, Ford, claro. Lang...
El no mostrar lo, digamos...
Hasta ya viene empezada. Por cierto, Peter Lorre, actor maravilloso, que durante las 6 semanas de rodaje de M estuvo compaginando las mañanas haciendo a este personaje psicopático, loco, enfermo, asesino, etcétera, con una obra de teatro cómica de Valent Katayev por las noches. O sea que el tío también estaba en su propia profesión desdoblado, ¿no? Peter Lorre, por cierto, que algún día tendremos que hacer la única película que dirigió, que es una maravilla, eso sí que es cine noir, expresionista, vanguardista, brutal, que se llama El hombre perdido del 51. Única película que dirigió el propio Peter Lorre, una verdadera obra maestra.
Pues una película en todos los aspectos, redonda, grandiosa y absolutamente absorbente en cuanto a la acción, la atmósfera, la narrativa, la interpretación de los personajes. Una obra maestra, pero con M de mayúsculo.
Efectivamente. Yo aquí quería hacer una referencia al cine alemán del que yo creo que también bebe Fritz Lang, porque esto lo decimos siempre, la originalidad no existe. Todos bebemos de fuentes. Lo que pasa es que es verdad que hay gente que sabe fundar géneros y fundar tipologías de arte y otros que simplemente siguen la corriente. Pero yo creo que el personaje de Peter Lorre, tanto narrativamente como el propio personaje en sí, se asemeja mucho al Baldwin del Estudiante de Praga. La película de Henrik Galen, que también es un poco descendiente del sonámbulo Cesare, ¿no? Del doctor Caligari, que también tiene un cierto reflejo aquí, que Cesare vive bajo la obligación de matar, se le impone. Hay un momento en este discurso realmente apoteósico de Peter Lorre que dice, es que no puedo, debo matar. No puedo y debo sentir a alguien persiguiéndome. Y cuando me doy la vuelta y no veo a nadie, ese sentimiento de persecución soy yo mismo, que me persigo a mí mismo. Esto me parece fascinante. Y esto tiene mucho que ver con el expresionismo alemán, de lo que bebe, ¿no? Del doctor Caligari. Y luego también de una película fantástica, La calle, de 1923, de Carl Grün. Todos estos personajes yo creo que los funde perfectamente Fritz Lang en la figura de Peter Lorre. Él coge el filisteo de la calle, el sonámbulo de Cesare, el yo demoníaco del Estudiante de Praga y los funde todos en Peter Lorre, que como tú me habías dicho es un personaje cotidiano, un personaje que te puedes encontrar. De hecho, cuando la típica, siempre cuando sacan a algún asesino, siempre entrevistan a la mujer o al hombre vecino, ah, un chaval muy majo, ¿no? Bueno, la, cuando llega el policía, sí, dice, ah, sí, el sí. hombre este, Heartbreaker, ah, un gran, gran hombre, sí, ha salido a comprar, no sé qué. Y luego también cómo juega con su propia sobrina. Esto es interesantísimo. Cuando él acompaña a su propia sobrina, que le llama tío, y a su propia sobrina, lógicamente entendemos que no se la carga, ¿no? Porque es de la familia. Pero claro, uno está en tensión por esa niña, hasta que esa niña le dice, oye, tío, gracias por los regalos, gracias por los caramelos. Y dice, ah, coño, que es su sobrina, ojo aquí. Entonces Fritz Lang también te está mostrando ahí la cara ambivalente de un pedófilo asesino psicópata, pero que con su sobrina, bueno, al tener el vínculo familiar parece ser que no le nace esa pulsión violenta, ¿no? Una pulsión violenta que cuando él dice el discurso me recordó mucho a Angst, ¿no? Maravillosa película con Erwin Leder ahí, que esa película, en la propia voz interior de Erwin Leder va diciéndolo, vivo una realidad paralela y no sé cómo parar esto, ¿no? Este cine alemán psicopático, que a nosotros nos gusta mucho, sí, es sí, tremendamente sí. sugerente. Es uno de los grandes géneros de cine alemán. Yo creo que poco criticados y poco comentados, pero creo que es muy interesante.
Lo comentábamos antes, ¿no? Esta argumentación del asesino como enajenado mental, enfermo mental, y que no va a ser, bueno, contemplada esta opción por sus jueces, estos otros ampones. Fíjate que ha pasado, pues eso, casi 100 años... Y es una película que la ves a día de hoy y es absolutamente estremecedora por todas estas características vigentes y actuales. Es algo absolutamente fascinante cómo pueden pasar casi 100 años en un arte y algo que permanece en uso hasta el día de hoy. Y bueno, y haciéndolo como lo hacía Fritz Lang, pues de esta manera tan absolutamente espectacular.
Una película que tiene casi 100 años y, como tú dices, ha sido una actualidad tremenda, con esta furia de las masas, con esta rebelión de las masas, ¿no? Que se toman la justicia por su mano y esta inversión de roles que hemos indicado antes, ¿no? Es el AMPA el que inicia la persecución del asesino por cuestiones puramente crematísticas. Oye, nos está quitando el negocio, está habiendo demasiadas redadas porque todo el mundo quiere buscarlo. Vamos a matarlo y a seguir delinquiendo. Para el AMPA no es una cuestión ética o moral, como puede ser a lo mejor para la policía, o una obligación, digamos, ética para la policía de cuanto al Estado.
Claro, esta es la diferencia. Para los ampones está perjudicando sus intereses y para la policía es una cuestión de obligación moral. Y como esta policía, lo comentabas antes, digamos, este uso científico de análisis de pruebas la hace ir un paso más lento que el de los ampones, que son hombres de la calle. Son los que controlan la calle de verdad. Y es curioso cómo este género se le irá dando la vuelta en la cinematografía hasta llegar a los años 80-90 con la aparición de los héroes individuales. Estoy acordándome de Travis. Es que es inevitable, ¿no?
Sí, sí, sí. Para terminar, recomendar unos remakes que se hicieron posteriormente. M, de Joseph Losey, en 1951, una película interesante. El asesino de Düsseldorf, de Robert Hossein, en 1965. Son películas muy sugerentes. Y una película que a mí me gusta mucho, del mexicano Servando González, El asesino de tontos. Para quien quiera indagar un poco más y profundizar un poco más en todo este reguero de cine, de películas, de concepciones artísticas que ha dejado M, el vampiro de Düsseldorf.
Muy bien, pues con estos últimos comentarios y recomendaciones vamos a terminar el episodio de hoy y recomendamos, como siempre, que visitéis nuestra página web www.kunlingus.com y un abrazo muy fuerte para todas y para todos.
Yeah!